Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos sean. Y va un saludo con mucho afecto de parte de Samuel Orozco y de todos en producción, deseándole lo mejor en esta temporada de fiestas decembrinas. Que estos días estén colmados de paz, de salud y de alegría para usted y para todos los suyos. Mil gracias por hacerse presentes, mil gracias por estar al pendiente siempre de nuestro servicio. Hoy tenemos preparados para usted varios reportes sobre un mismo tema. Las noticias que ha arrojado en días recientes la averiguación de un comité de la Cámara de Representantes sobre los hechos que llevaron a una turba de insurrectos a tomar por asalto el Capitolio de la Nación. El comité lo investiga como una intentona de derrocamiento del gobierno constitucional y sobre esto los investigadores han producido evidencias que apuntan a los más altos niveles del supremo gobierno. De esto y más hablaremos en breves instantes, amigos radioyentes. Antes le entraremos a una novedad del día. El líder del Senado, Chuck Schumer, él prometió someter a votación general el plan de gastos llamado Build Back Better. Este anuncio fue hecho horas después de que el senador Joe Manchin, un demócrata conservador de Virginia Occidental, declarara que no podía apoyar ese paquete de gasto social. Manchin dijo, no puedo ir ahí, esto es un no. Esto es un no, así dijo el intransigente senador, un demócrata renegado, después de largos meses de negociaciones con los líderes del Congreso y con el propio presidente Biden. Por otra parte, y en otra salva al propio senador Manchin, Chuck Schumer dijo también que intentará cambiar las reglas del Senado si los republicanos siguen aferrados a oponerse a dos proyectos de reforma a las leyes nacionales de derechos del voto. Schumer dijo que volverá a la carga a partir de la primera semana de enero con un intento por modificar las reglas del Senado que permiten el filibusterismo, la obstrucción por parte de la minoría en el pleno del Senado de la Nación, la obstrucción de asuntos de la mayoría por parte de la minoría del Senado. Pues bien, amigos, sobre esto y más comentaremos con el colega José López Zamorano, colaborador nuestro en Washington DC, quien ya me acompaña por vía del teléfono. José López Zamorano, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, Samuel. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. José, pues antes de pasar al tema que nos trae, que es el de la averiguación del Congreso sobre la toma del Capitolio por parte de una turba de insurrectos, los seguidores del expresidente Trump, ¿puedes primero, de manera muy breve, ampliar sobre la nota que acabo de mencionar? Me parece que este es el no más claro que ha lanzado hasta el momento Joe Manchin contra el plan de gasto social de Biden y de los líderes demócratas. ¿Qué se dice en Washington? ¿Es este no una táctica dilatoria más, un recurso de negociación más, o se ve como un intento por de plano descarrilar el tren del Build Back Better?
Pues yo creo que, como decimos en México, Samuel, mostró el cobre. Era una larga fila de excusas y pretextos que Joe Manchin había sacado de la manga cada vez que parecía haber un acercamiento para un acuerdo, para un consenso sobre esta gran, gran iniciativa de infraestructura social. Primero fue el tema del costo, después fue el tema del impacto inflacionario, después quiso extender el recorte tributario para los niños a 10 años para aumentar el costo de la iniciativa. Vamos, estaba buscando cualquier tipo de pretextos para no votar por él y finalmente se amparó con esta idea que sacaron los republicanos de que podría tener un impacto presupuestal y deficitario más amplio de lo que admitía la propia Casa Blanca para decir simplemente que va a ser uno. Y creo que es mejor que lo diga de esa manera, porque queda muy claro que la otra era una táctica dilatoria que no iba a llevar a los demócratas a ninguna parte, esperanzado el presidente y Charles Schumer, especialmente en lograr el sí de este senador conservador de Virginia del Oeste. En ese sentido, fue un acto, me parece, personalmente lo digo, de traición política a sus colegas, porque hubo un compromiso, si bien recordarás, a través del cual los demócratas de la Cámara Baja votaron a favor del acuerdo bipartidista de infraestructura física siempre y cuando hubiera un voto del paquete de infraestructura humana. Obviamente les tomó el pelo, nunca tuvo la menor disposición de lograr un acuerdo, a pesar de que hubo concesiones significativas y sucesivas por parte del presidente. Hay que recordar solamente que este paquete inicial costaba 3.5 trillones de dólares y lo recortaron debido a las presiones de Manchin a 1.75. Básicamente le rasuraron todo, lo convirtieron en un proyecto raquítico después de haber sido un proyecto ampliamente generoso para necesidades reales de los sectores más vulnerables de Estados Unidos. Entonces, creo yo que lamentablemente es un acto de traición que además es un golpe político muy duro para el presidente Biden, para su agenda de su primer mandato y también para las expectativas que tienen los demócratas de revertir los precedentes históricos y mantener su control de la Cámara de Representantes y del Senado. Entiendo el posicionamiento de Schumer, que prácticamente tendría que ver con una forma de, entre comillas, avergonzar a Schumer ante la nación y el mundo si llevan a cabo este voto, pero no existe ningún elemento que nos permita creer, Samuel, que a este paciente se le puede resucitar. Está en básicamente respirador artificial. Aunque hagan la votación esta semana o regresando del receso de Navidad en la primera semana de enero, obviamente carecen de los votos suficientes para aprobarlo y obviamente hacerle cualquier ajuste a ese paquete, Samuel, hacerlo más delgado, etcétera, obviamente molestaría a los progresistas de la Cámara Baja, así que da la impresión, todo parece indicar que el señor Biden se quedará únicamente con su infraestructura económica, infraestructura física, y que los demócratas llegarán a las urnas el próximo año prácticamente con las manos semi vacías.
O puede ser que aquí Schumer le esté tirando a otra cosa, tal vez, ¿no? O sea, a juzgar por todas las objeciones que ha planteado Manchin, por lo visto, su tirada de Manchin consiste en reducir este gran proyectazo de Build Back Better, que se proyectaba como una iniciativa, como un paquete de carácter histórico, de proporciones históricas. Por lo visto, la tirada de Manchin es reducirlo a un simple y ordinario proyecto de ley de gastos, nada extraordinario, nada especial, nada como el proyecto estandarte que se había propuesto Joe Biden, que era la piedra angular de sus planes y de sus promesas de campaña presidencial, ¿no? Aquí lo que, por lo visto, Manchin está proponiendo es un proyecto sin inversiones contra el cambio climático, sin permisos de ausencia familiar para los trabajadores afectados por la pandemia, sin alivio migratorio, ¿no? Protecciones a las familias inmigrantes. Así que a final de cuentas todo lo que propone es volver a un plan ordinario, no a una iniciativa de ley de carácter de gasto ordinario. Ahora, Chuck Schumer propone llevar de una vez el proyecto a votación, o sea, momento de definiciones. ¿Cuál es la apuesta de Schumer aquí?
Bueno, es posible que efectivamente esa sea la intención del señor Manchin. El problema que tienes aquí con esa interpretación, Samuel, es que carece de toda credibilidad. Y la ha perdido ante todos sus colegas y no dijo este fin de semana, yo votaría única y exclusivamente por extender 10 años el recorte tributario para los niños, ¿no?
Que por cierto, se vence en próximos días, por cierto.
¿No? Que se va a hacer, ya recibieron el último cheque el 15 de diciembre. Uh-huh. Es un tema central, son 61 millones de personas que reciben dinero, son 4.1 millones de niños latinos, de los cuales la mayoría son de origen mexicano. Está documentado, no hay ninguna duda de que ha reducido la pobreza infantil en un 50%, pero ni siquiera tuvo el valor político de decir, solo apoyaría esto y nada más que esto, lo cual sería un gran avance para todo el país, ¿no? Simplemente dijo, no voy a votar y no, vamos, a lo mejor hay esa intencionalidad. Bueno, yo creo que el tema del señor Schumer tiene que ver con lo que dijo Bernie Sanders poco después de que supimos de la decisión final de Joe Manchin, en el sentido de que ahora que tiene esta posición, pues tenga el valor de ir a votar al Pleno del Senado y hacerlo. Yo tampoco, la idea que pudiera ser de que, ok, a lo mejor los demócratas sacan algo de la manga, pero han tenido tiempo para sacarse cosas de la manga. Pudieron haber, por ejemplo, ignorado a la parlamentaria para tratar de lograr algo y en todo caso también avergonzar a Biden votando a favor de la parlamentaria. La realidad, Samuel, es que creo que esto habla, independientemente de cuál sea el resultado concreto de esta iniciativa, esto habla de que esta democracia de Estados Unidos requiere cambios estructurales de fondo y rápidos. Porque estamos ante la situación en la que un senador de un estado rural donde ganó con 292 mil votos, está prácticamente echando por la borda lo que fue la decisión soberana de 81 millones de votantes que votaron por la agenda del señor Biden, porque todo lo que prometió lo dijo antes de llegar a ser presidente y 81 millones de personas le creyeron y votaron por él. Y un senador, un solo senador, tiene un poder desproporcionado para poder echar atrás todo lo que es la decisión política de un país. Esto yo creo que trasciende, francamente, te digo, desde mi punto de vista, lo que ocurra o no ocurra con el Build Back Better Bill, porque esto tiene que ver con que esta democracia tiene de verdad que empezar a repensar de qué manera, si está re realmente reflejando la voluntad popular, tanto en esto como en el voto popular y el colegio electoral. Es un examen de fondo que a mí, como extranjero, me parece siempre muy singular que este país que se declara excepcionalista nunca se meta las manos al lodo para realmente arreglar las cosas, problemas como por ejemplo la reforma migratoria y muchas otras cosas más. Así que independientemente de ese gran coyuntural, ojalá sea esto motivo para que sí, el señor Schumer, no solamente por la situación coyuntural y sus necesidades que tienen, porque tiene una minoría raquítica, sino que realmente repiensen si las reglas del Senado, las reglas de la filibustería, las reglas de un senador puede bloquear todo, realmente son todavía operativas para una democracia moderna.
Bueno, y ya brevemente, manera de conclusión de este capítulo, José, justamente sobre eso también el propio Chuck Schumer, el líder del Senado, hizo otra advertencia, ¿no? Y esta es sobre un par de proyectos de ley de derechos del voto. Si los republicanos nuevamente obstruyen los planes, el Senado tendrá que buscar un cambio de reglas para comenzar el debate sobre el plan. Pero la cosa, igual que con el plan de presupuesto, José, no será tan fácil, ¿no? Ya tenemos ahí los mismos dos senadores demócratas, que son Joe Manchin y la senadora Kirsten Sinema de Arizona, que pues han dicho que se han opuesto a eliminar el filibusterismo, ¿no? Cuando menos en cualquier caso, ¿no? Esto de reducir el requisito de 60 votos que se necesitan para avanzar toda legislación. Así que sobre eso ha advertido ya Schumer, nos vamos en contra del filibusterismo y eso será a principios de enero. Tomando en cuenta que le faltan votos, ¿cuál será la carta que está tratando de jugar aquí Schumer, José?
No lo sé, Samuel. A mí me parece en ocasiones todas estas declaraciones un juego de sombras. Ya lo pudieron haber hecho durante algún rato. El propio presidente Biden ha sido muy ambiguo en el tema del filibusterismo. Ha dicho que bueno, que pudiera quedarse, pero que sí, que regrese a su versión original, donde un senador podía estar hablando indefinidamente y que cuando se canse, pues ya que se pongan a votar. Entonces,
Cierto.
creo que no hay mucha claridad por parte de los demócratas sobre este tema. Y francamente, como tú dices, con la realidad política de la aritmética que tienen en este sentido de dos senadores conservadores, que es los que hacen, los que le permiten hacer la mayoría, con la regla de filibusterismo, sin ella probablemente no tendrían ni siquiera los 51 votos, vamos, ni siquiera para ignorar a la parlamentaria. La realidad es que el señor Manchin, perdón, y la señora Sinema están echando por la borda la ambiciosa agenda del presidente. Y prácticamente te digo, yo no creo que los demócratas tengan mucho que hacer. Entiendo que Schumer tiene que salir a dar declaraciones, pero era como cuando los alemanes atacaban a Inglaterra de noche, les disparaban sabiendo que nunca les van a pegar. Realmente simplemente es un juego de sombras. No creo en ese momento que los demócratas tengan posibilidades reales de hacer avanzar su agenda, a menos que logren convencer a Manchin y Sinema, y lo veo muy complicado.
Si los republicanos hubieran tramado un plan maestro como para descarrilarles los planes a los demócratas, no les hubiera salido tan bien, José.
Muy probablemente era su casa. Es lo que se llama en política caballos de Troya.
Hoy no
Resultó que
más.
los pusieron de demócratas para que acabaran con la casa por dentro, ¿no?
Así es que le tendremos que seguir la pista a esa línea de investigación, José. A propósito de líneas de investigación, pasemos al tema que tenemos en cartelera. José, háblanos de justamente esas vertientes de investigación del Comité de la Cámara de Representantes que averigua el asalto del Capitolio el pasado 6 de enero por seguidores de Donald Trump. Investigados como un acto de insurrección, un intento por derrocar al gobierno. Los congresistas, con una muy notable republicana al frente, por cierto, Liz Cheney, han interrogado a cantidad de gente de interés y, aunque algunas figuras clave, como Mark Meadows, Roger Stone y otros, se han rehusado a cooperar, han guardado silencio, se han acogido al derecho de no incriminarse. Aún así, los investigadores, tengo entendido, han logrado reunir cientos de miles de documentos, mensajes de texto que están echando luz sobre los hechos, los días y las horas antes del ataque, los móviles y los implicados. ¿Qué te gustaría resaltar de lo que hasta el momento han arrojado estas averiguaciones?
Bueno, mira, yo creo que para no perdernos en este laberinto, en este océano de cientos de miles de documentos, yo veo dos elementos importantes y tienen que ver con el presidente Donald Trump, es decir, sobre si el sistema de justicia de Estados Unidos tiene la capacidad de exigir institucional y legalmente que el presidente Trump y sus allegados entreguen todos los documentos pertinentes sobre el papel que jugaron en esta insurrección del 6 de enero, como en el caso de la investigación Watergate, es cuándo lo supieron, cómo lo supieron y quién lo supo, ¿no? Porque de lo contrario nos podemos perder. Y en ese sentido me parece extremadamente importante esa decisión que acaba de surgir por parte de la Corte de Apelaciones, en el sentido de que el presidente Trump no tiene ningún escudo legal para mantener secretos estos documentos que están exigiéndosele para poder entender y clarificar la cronología específica de las acciones que hizo, de las declaraciones que recibió, de quién envió ese famoso papelito a Mark Meadows diciéndole que tenían que ir con una estrategia agresiva para evitar reconocer el triunfo legítimo de Joe Biden. Ahora algunos medios informativos dicen que se trató del exgobernador de Texas, Rick Perry. Y por otra parte, si estos documentos, una vez que se hagan públicos, a menos que la Suprema Corte dijera que no es el caso, si existen los elementos legales y procesales para poder eventualmente, si se encuentran las evidencias del caso, básicamente acusar al presidente Donald Trump de insurrección. Todo lo demás, me parece, sería secundario, porque fundamentalmente estaríamos hablando de un precedente histórico, de que un presidente en funciones utiliza toda la fuerza del Ejecutivo, de la Casa Blanca, en un sentido legal, en un sentido político, para frustrar lo que fue la decisión soberana de 81 millones de electores. Es decir, básicamente es un acto de subversión de la democracia. Y si no vemos eso como lo más importante, pues obviamente nos podemos extraviar. Aquí me parece que va a ser clave, fundamental para su futuro y para su credibilidad si la Suprema Corte de Justicia mantiene este fallo de la Corte de Apelaciones, porque entonces vamos a poder conocer en la medida de lo posible cuál fue la participación del presidente Donald Trump, de sus allegados, qué hicieron, qué no hicieron, si discutieron el tema de la insurrección, si esto fue una estrategia deliberada, por qué hay versiones de que se le dieron tours del Congreso a grupos radicales, por qué había grupos aparentemente muy bien organizados y coordinados. Todo parece indicar que no fue una cosa espontánea de malestar popular, ¿no? Y se convocó precisamente cuando el Congreso estaba calificando la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Entonces, me parece que son los elementos más importantes. No hay que adelantar vísperas, hay que esperar este fallo tan importante de la Suprema Corte de Justicia. Pero si en este momento, Samuel, o en 2 semanas, o en 3 meses, o en 1 año, eso tiene que llegar a sus últimas consecuencias, porque lo peor que le podría pasar a una democracia como Estados Unidos, la más longeva del mundo, es ignorar lo que fue un acto francamente extraordinario de subversión de la voluntad popular.
Sí, dentro de los documentos, por cierto, que se han recuperado por parte del comité, existen algunos que muestran cantidad de mensajes de textos en los cuales ha trascendido que gente del Congreso, muchos republicanos del mismo Congreso e inclusive comentaristas de la cadena muy incondicional a Trump, la cadena Fox, por cierto, pues estuvieron enviándole el mismo día, en los momentos de los hechos, mensajes a Meadows, de hecho, que venía haciendo el contacto con Donald Trump, pidiéndole que Donald Trump interviniera porque de alguna forma todos ellos sabían que Donald Trump podía parar, si quisiera, esos hechos, esa violencia, podía revertirla, podía pararla, ¿no? Y de alguna forma, pues eso pues ha causado bastante roncha, ¿no? Bastante ámpula ahí en Washington. Sobre eso, otro, me gustaría también subrayar esa decisión de la Corte Federal de Apelaciones de días recientes, de principios de mes, de hecho, José, el fallo de que el comité del 6 de enero puede llegar a obtener expedientes que Donald Trump quiere mantener en secreto, no, expedientes de la Casa Blanca quiere mantener en secreto. Entonces, la gran cuestión aquí será qué es lo que hará la Corte Suprema, tomando en cuenta de que la Corte Suprema pues tiene a 3 jueces que son jueces de Donald Trump, en otras palabras, designados por el propio Donald Trump. Así que son momentos seguramente de gran definición las próximas fechas, José.
Absolutamente, y tienes toda la razón. Y sabemos que una de las personas, tocando tu primer punto, que le pidió al presidente Donald Trump, según sabemos ahora, es el propio líder de los republicanos en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, que sabemos que es un aliado cercano del presidente y que, sin embargo, al parecer tomó la decisión correcta de buscar que hubiera una intervención presidencial para evitar lo que fue, ¿no?, este acto, ¿no?, sin precedentes de irrumpir en el Capitolio, ¿no?, el centro, la sede de la soberanía popular en los Estados Unidos. Y sí, yo coincido contigo. Por otra parte, en el segundo punto, definitivamente yo creo que los magistrados tienen que estar a la altura de las circunstancias. Aquí yo creo que no se trata si fueron designados de Donald Trump o de algún presidente republicano, de algún demócrata. El propio presidente de la Corte fue designado por un presidente republicano, sino básicamente de ser americanos, de ser estadounidenses que están preocupados por el futuro de la democracia y por la amenaza que representa un presidente en funciones sin control, que es capaz de utilizar todo el poder de la Casa Blanca para tratar de subvertir el orden constitucional. Entonces me parece que es sano, es necesario para esta democracia estadounidense que esas cosas se ventilen. Si no hay nada que perseguir, si el señor Donald Trump fue un simple espectador y no hizo nada, pues que así quede claro. Pero si cometió una falla, si cometió una ilegalidad de él o sus seguidores, si se ignoró, si fue una estrategia deliberada para violentar la soberanía popular y la voluntad del pueblo en las elecciones del año pasado, pues me parece que tiene que haber una consecuencia, y tiene que ser una consecuencia legal y de acuerdo con el tamaño del eventual crimen que se haya cometido.
Pues estaremos a la observación. Una última nota que ha trascendido en horas recientes también, José, es el hecho de que el líder del Senado, el republicano Mitch McConnell, quien por cierto se opuso a la formación del comité especial, de un comité independiente para averiguar estos hechos del 6 de enero, ahora de repente sale diciendo que estas averiguaciones son algo que el público debe conocer, debe saber, que este fue un horrendo acontecimiento. Habrá que seguir viendo próximamente, ver qué más señales deja entrever Mitch McConnell. Por lo pronto, esto es algo novedoso. ¿Algunas palabras con las que gustes despedirte, José?
Sí, yo creo que más allá de ese otro juego de sombras que trae Mitch McConnell, ¿no?, que cambió esta idea, que dijo que ahora después de haberlo considerado seriamente, obviamente nadie le cree, ¿no? Él se mueve por razones absolutamente políticas, y quizá él, que dicen que es un gran estratega, vio que había algún beneficio político de salir ahora a decir que era importante esta comisión, quizá para evitar sus propios problemas legales, de que no se vea que está obstruyendo algún tipo de procedimiento. Bueno, me parece que lo más importante, Samuel, es sí, esa revisión a fondo de esos elementos que tocamos en el primer tema, que tienen que ver cómo hay una serie de reglas todavía institucionales en el Congreso de Estados Unidos que hacen posible, y lo han hecho por muchas décadas, yo recuerdo muchos debates, podríamos empezar un programa, de cómo un solo senador fue capaz, por ejemplo, de poner en jaque al Tratado de Libre Comercio, el sistema generalizado de preferencias comerciales de Estados Unidos, paralizar el sistema mundial de comercio, que fue Jeff Sessions, después Procurador General de Justicia, y ahora, por citar este último ejemplo de cómo un senador de un estado por unos cuantos cientos de miles de votos es capaz de revertir la voluntad de la mayoría y de una agenda política. Creo que hay muchas cosas que Estados Unidos tiene que hacer una seria reflexión. A veces me parece que Estados Unidos le da miedo, prefiere siempre actuar cuando hay una amenaza externa y actúa de una manera deliberada y directa y proactiva, pero cuando se trata de los problemas que su propio sistema tiene, como que es un poco más tímido, más parco. Yo creo que en este momento, por las cosas que están en juego de la agenda, en un momento de la pandemia, de las gentes, millones de personas vulnerables y de este ataque a la democracia de Estados Unidos, los líderes políticos del Congreso deben de dejarse de estas jugarretas y de empezar a culpar a las personas y de realmente hacer un trabajo serio para reflexionar sobre los cambios y una reforma política de fondo del sistema político de Estados Unidos.
Pues tendremos que darle seguimiento a todo esto, tendremos que volver sobre el tema próximamente. José, por lo pronto se nos ha agotado el tiempo. Mil gracias por tu presencia, como siempre, que estés bien y que sigas pasando felices momentos con la familia, ¿eh? Felices tamaladas, ¿no? Ojalá.
Y eso, ya me eché muchos tamales de verde, de rojo y de ollejo.
Gracias. Anda, eso, como debe ser, ¿eh? Bueno, que estés bien. Hasta luego. Chao, José López Zamorano en Washington, D.C. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos radiovivientes, el tema es la averiguación del 6 de enero y estos últimos dos meses. El comité del 6 de enero en el Congreso ha acelerado su investigación sobre el ataque al Capitolio. La Cámara de Representantes votó la semana pasada para remitir al ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, al Departamento de Justicia por un cargo penal debido a su negativa a responder a las preguntas del comité sobre el susodicho ataque. Pues bien, esta averiguación también se ha extendido a algunos estados de la nación. Según se reporta, altos personeros de la oficina del secretario de Estado de Georgia han sido entrevistados por el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga el dicho ataque del 6 de enero. Y esto trasciende después de que anteriormente el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, le dijera al diario de referencia del estado el mes pasado que había testificado ante el panel durante más de 4 horas, en particular sobre su llamada con Trump el 2 de enero, en la que el entonces presidente lo alentó a encontrarle 11,780 votos. De esto pasaremos a platicar con mi colega Gerardo Guzmán, colaborador nuestro, además dirige el servicio informativo Hispanic News Service en Atlanta, Georgia. Gerardo Guzmán, bienvenido como siempre, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Samuel. Pues aquí pendientes de estos ambientes de investigación en medio de un luto que también duró poco por la muerte de Johnny Isaacson, este ex senador republicano del condado Cobb, que pues perdió la vida después de sufrir por mucho tiempo del mal de Parkinson a los 76 años de edad. Pero aquí estamos.
Pues, hablemos del tema, Gerardo. Una línea de investigación del Comité del Congreso que está a cargo de echar luz sobre los hechos del 6 de enero, o sea, esa intentona de derrocamiento. Una línea conduce a Georgia. Y háblanos de esto. ¿Qué es lo que averiguan los investigadores? ¿Cuáles son los presuntos delitos electorales conectados con Georgia?
Han sido interrogatorios clave con personas clave que estuvieron siendo testigos de cómo la administración de Donald Trump intentaron de alguna u otra manera cambiar los resultados, como tú bien mencionas, de las elecciones del pasado noviembre. Uno de esos personajes que fue interrogado la semana pasada fue Gabriel Sterling, que como saben ustedes era el gerente del sistema electoral de la oficina del secretario de Estado de Georgia. Gabriel Sterling habló por alrededor de 2 horas y discutió la desinformación que se estuvo plagando en el estado, cómo funcionaba la infraestructura y cómo fue íntegra precisamente el sistema de infraestructura que avaló el triunfo de Joe Biden en noviembre. También, dentro de la conversación con el comité de la Cámara de Representantes, Gabriel Sterling mencionó sobre las conspiraciones que rodearon el conteo de votos en la arena State Farm, donde supuestamente el abogado de Trump, Rudy Giuliani, hizo falsos reclamos de que los legisladores en el estado, en varias audiencias con legisladores del estado, pues de que supuestamente ahí hubo fraude, de que los encargados o los comisionados electorales del condado Fulton habían puesto a más gente de la que debía para poder votar, etcétera, etcétera. Todo, Gabriel Sterling dijo que era totalmente falso. El otro personaje, pieza clave también en esta trama de interrogatorios, fue Frances Watson, quien ella era la jefa de investigaciones electorales de la oficina del secretario de Estado de Georgia. Y precisamente ella pues habló con los demócratas, con el comité que está revisando el ataque al Capitolio del 6 de enero, y ella sobre todo habló de una llamada independiente de la que tuvo Raffensperger con Donald Trump. Ella tuvo otra llamada directa con el presidente Donald Trump. Y en ella presentó evidencias de esta llamada donde precisamente Donald Trump, esta llamada ya se había publicado en el Wall Street Journal y la ratificó el Washington Post. En ella menciona Donald Trump, lo que puedas hacer, Frances, por nosotros sería magnífico. Fue una conversación que tuvo 6 minutos y en la cual también le manifestó Donald Trump a Frances, la gente de Georgia está muy molesta por lo que me está ocurriendo a mí. Sabemos que yo gané por cientos de miles de votos y me están quitando el triunfo, algo que era falso también. Eso fue prácticamente lo que también habló Franz Watson, y justo lo que mencionas es verdad. Estas dos conversaciones, estos dos interrogatorios llegan 2 semanas después de la reunión que hubo por 4 horas con Raffensperger, pero lo que llama la atención y lo que realmente nos genera atención por la importancia que está teniendo Georgia, como también Arizona, en estas investigaciones, es de que estos dos interrogatorios con Sterling y Watson suceden horas después de que la Cámara Baja votó para acusar por desacato a Mark Meadow, con quien ya del tema ya discutiste con José. Y precisamente en los argumentos para acusar por desacato a Mark Meadow, en ese momento estaban mencionando las conversaciones que tuvo Meadows con funcionarios, no nombran quiénes, con funcionarios de Georgia. Y justo con quien estaba conversando Mark Meadow para convencerlos a hacer algo, para cambiar también los datos sobre las elecciones, era con Sterling, era con Watson y era con Raphael Spencer. Por eso, horas después de que acusan de desacato a Meadows, se reúnen directamente con Sterling, interrogan pues a Sterling y a Francis Watson.
Ahora, al mismo tiempo que estas investigaciones por parte del Congreso o por parte de la Cámara de Representantes en Washington, Gerardo, hay investigaciones en marcha, en curso y del orden penal dentro de Georgia, ¿no?, sobre estos mismos hechos, o sea, la indebida intervención, la inmiscusión de la Casa Blanca en el intento por alterar los resultados de la votación ciudadana del estado en la pasada elección presidencial. ¿Hay novedades sobre estos otros casos que se siguen al interior de Georgia? Tengo entendido en el condado de Fulton, ¿no?
Exactamente, la fiscal del condado de Fulton es quien lleva las investigaciones. Apenas la semana pasada la fiscal informó que para enero ya tendrá acusaciones concretas y llamados precisamente a declarar a personas clave tanto del gobierno local como del gobierno federal. Pero lo que también llama muchísimo la atención en este proceso de acusaciones y de investigación sobre cómo trató de intervenir el gobierno federal en las elecciones locales es lo coordinado que se puede observar, cómo sucedieron las fechas de presencia del gobierno federal en actividades que había en Georgia justo en el proceso de segunda vuelta. Se acordarán que en Georgia hubo un proceso de segunda vuelta para saber quiénes iban a ser los ganadores para los escaños del Senado. Bueno, acuérdense que Meadows hizo un viaje al condado Cobb el 22 de diciembre, mientras el Buró de Investigaciones de Georgia estaba desarrollando el análisis sobre las firmas de las boletas en ausencia. Luego, ahí se cree que Meadows insistió en que ya hubiese una declaración de fraude o de mal conteo antes de la Navidad, lo cual no lo logró. El 29 de diciembre es cuando viene un reporte donde ya se dice que no hubo ningún tipo de fraude en las boletas de en ausencia. Para el 2 de enero es cuando sucede la famosa llamada de Donald Trump con Raphael Spencer. Y justo dos días después es cuando sucede el famoso rally en Dalton, donde estuvo Donald Trump apoyando a David Perdue y a Kelly Loeffler, que estaban defendiendo sus escaños en el Senado. Dos días más tarde de ese rally en Dalton, Georgia, es cuando viene el ataque al Capitolio.
Ahora, en todo esto, por cierto, también hay otra figura de interés para los investigadores de Washington, y no lo dudo que también los investigadores al interior de Georgia. Y esa figura de Georgia es Marjorie Greene, ¿no?, quien viene siendo una decidida pro-republicana que también participó, bueno, de quien precisamente se averiguan las conexiones que tuvo con los hechos del 6 de enero, ¿no?, muy prominentemente. Bueno, seguiremos esta conversación, se nos acaban los minutos, Gerardo, quédate en la línea telefónica por favor con nosotros, nos iremos a breve pausa y a continuación pasaremos a concluir, te pedimos que nos des las novedades en relación a las ramificaciones políticas y particularmente las elecciones que se avecinan en el gran estado de Georgia. Amigos de Línea Abierta, le estamos echando un vistazo a lo último que ha trascendido del Comité Especial del 6 de enero en su averiguación que investiga al presidente, al expresidente Donald Trump en conexión con la toma por asalto del Capitolio el pasado 6 de enero, y particularmente le echamos un vistazo a las ramificaciones, a las conexiones con otros estados, particularmente el estado de Georgia y el estado de Arizona, el lugar que tienen dentro de esta gran averiguación que ya está pisando, ya está rayando en el orden de lo penal. Pues viene ya por último, Gerardo, las elecciones en Georgia para gobernador el próximo noviembre están ahora en las pantallas seguramente de toda la nación, con este asunto, con esta sombra flotando en el trasfondo, la sombra de los comicios presidenciales, la sombra de la averiguación congresional. Sobre esto sabemos que Stacey Abrams, la líder afroamericana, se ha lanzado al ruedo de nuevo por la misma posición. El ex senador David Perdue se lanzará también con la venia de Donald Trump a disputar el puesto a Brian Kemp, republicano. ¿Cómo han cambiado las cosas desde la última vez?
Bastante, bastante, Samuel, porque justo volviendo al rally de Dalton, el 4 de enero, donde estuvo Donald Trump, ahí vino ya la condena, el maleficio de Donald Trump a los actuales, tanto secretario de Estado Raff Spenger como el actual gobernador Brian Kemp, ambos buscan su reelección. Y justo ahí es donde vino ya la sentencia de que no iba a apoyar a estos republicanos porque se pusieron en contra cuando buscaba él que le ratificaran su triunfo en Georgia. Ahora, prácticamente Stacey Abrams está desde la trinchera observando cómo se arrancan las cabezas y la greña, se rasguñan Brian Kemp y David Perdue, con ataques y dimes y diretes donde el centro de atención o del centro de la consigna es Donald Trump. En el caso de Raff Spenger, pues tiene un contrincante que es precisamente el actual representante de Greensboro, Jody Hayes, quien podría ser el nuevo secretario de Estado que tiene el amplio apoyo de Donald Trump. Y el problema es que Jody Hayes, sí pudiese actuar acorde a los designios de Donald Trump en caso de que fuera a ser de nuevo el candidato a la elección presidencial en el 2024. Otro elemento importante, Samuel, es el hecho del fiscal, el fiscal general que también está intentando mantenerse en ese puesto para el 2022, ¿no? Que es Chris Carr. Chris Carr fue uno de los que, antes de ser fiscal general del estado de Georgia durante las elecciones pasadas, todavía no era fiscal, y fue uno de los que apoyó la teoría de la conspiración en torno a la derrota en el estado de Georgia. Ahora Chris Carr ya ha recibido el apoyo, precisamente no solamente de Donald Trump, sino también de la Cámara de Comercio de Georgia, y esto ya sí levantó la condena de Stacey Abrams y su organización que ha formado así de cara hacia las elecciones del próximo 2022, que se llama Fair Fight, se llama la organización de Stacey Abrams. Y lo están acusando a Chris Carr, porque Chris Carr y también a la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio se había mostrado en contra de las acusaciones conspiratorias de Donald Trump hacia las elecciones pasadas. Y ahora, con el apoyo, el endorsement, como le llaman aquí, a Chris Carr, pues también están apoyando a un sujeto que él apoyó todas las teorías conspiratorias, y que incluso cuando era líder de la Asociación de Fiscales Generales Republicanos del país, mandó robocalls de estas llamadas pregrabadas automatizadas, indicando de que, invitando a la gente a que fuera al rally del 6 de enero. Sí, el propio Chris Carr, actual fiscal general del estado de Georgia, convocó a la gente a que acudiera al Capitolio el 6 de enero, pidiendo a la gente que marchara y que pararan el robo de las urnas. ¿Se acordarán de la frase? Stop the steal. Bueno, fue convocante de ello.
Así es que, bueno, con todo ese oscuro escenario, con ese oscuro nubarrón, seguramente es que se llevarán a cabo la campaña y luego las elecciones del próximo mes de noviembre hacia la gubernatura en el gran estado de Georgia. Tendremos que seguir la pista a estas averiguaciones en Washington, a las averiguaciones igualmente en el condado de Fulton, e igualmente esta campaña hacia las próximas fechas. Por lo pronto no me resta más que agradecerte muchísimo, Gerardo Guzmán, por tu presencia en Línea Abierta, como siempre.
Aquí estamos a tus órdenes, Samuel. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad.
Igualmente, felices fiestas. Un abrazo a Gerardo Guzmán, colaborador nuestro, que además dirige el servicio Hispanic News Service en Atlanta, Georgia. Nos vamos a brevísima pausa. Pasaremos a continuación a nuestra conversación final en esta ronda de noticias.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y amigos radioyentes, si gustan ser parte de la plática, no duden en llamarnos. En los minutos que nos restan podemos hacerle cabida a sus comentarios, a sus opiniones sobre el tema que nos trae. El número a marcar es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Y el tema que nos trae es el vistazo que le estamos echando a los últimos resultados que están trascendiendo del Comité Especial del 6 de enero, la comisión que está investigando al expresidente Donald Trump en conexión con la toma por asalto del Capitolio por parte de sus partidarios en un intento por evitar que el Congreso contara los resultados del colegio electoral. Esta averiguación se ha expandido para ventilar los otros intentos que hizo Donald Trump por desafiar o revertir o anular los resultados de las elecciones. Uno de sus frentes de investigación es el estado de Arizona. El panel trata de averiguar dónde cabe en todo este esquema, en el plan urdido por los que querían derrocar la institución presidencial, dónde cabe Arizona. ¿Cuál es la conexión Arizona? De esto hablaremos con nuestra colega, colaboradora nuestra, Elvia Díaz, quien es editora del diario The Arizona Republic en Phoenix, la capital. Elvia Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? Gusto en saludarte.
Igualmente, gusto que estés con nosotros de nuevo, Elvia. Elvia, háblanos cuál es la conexión Arizona con todo este plan por impedir la transferencia de poder de Trump a Biden, por anular la elección, y que culminó con violencia y sangre en el Capitolio. ¿Por dónde gustas empezar?
Vamos a empezar, Samuel, por el número de personajes aquí en Arizona que están involucrados en esta insurrección, ¿verdad? Y te cuento que pues hay muchos, desafortunadamente, para nosotros aquí. Empecemos yo creo con los congresistas republicanos. Hay dos específicamente, el congresista Paul Gosar y Andy Biggs, que obviamente son ultraderechistas republicanos. Ellos los han involucrado directamente. Este hombre que seguramente ya lo habrás mencionado, Ali Alexander, que es un residente de Texas y quien se autodenominó como uno de los organizadores del rally en Washington, el asalto al Capitolio. Entonces este hombre ha dicho en medios sociales que parte del grupo que estuvo ayudándole a organizar este asalto pues fue precisamente estos dos congresistas, Paul Gosar y Andy Biggs. Así es que, como te podrás imaginar, pues obviamente que ellos han sido el centro de atención. Ambos lo han negado, aunque obviamente han estado muy activos en propagar la mentira de que el presidente Donald Trump ganó las elecciones aquí en Arizona. Ya obviamente se ha comprobado una y otra vez que fue el demócrata Joe Biden el que ganó aquí, específicamente en el condado de Maricopa. Sin embargo, pues ellos no han cesado de promover esa línea, Samuel. Niegan obviamente rotundamente que hayan tenido pues organización directa en ese asalto al Capitolio, pero eso es precisamente lo que investiga el comité que habías mencionado. Entonces esos dos son uno de los principales personajes aquí, pero hay muchos más todavía.
¿Y qué en concreto ha trascendido de las deliberaciones del Comité del Congreso sobre estos personajes a los que te refieres, que son los congresistas Paul Gosar y Andy Biggs, ¿no?, de Arizona? ¿Cómo es que se les ha mencionado? ¿Cuáles son aquellos documentos o mensajes o pláticas en las que resultan implicados, Elvia?
Pues lo último, sabemos que abogados y miembros del comité investigativo han hablado con varios personajes aquí en Arizona, incluyendo a ellos. Se han enfocado muy específicamente en los miembros de la Junta de Supervisores del Condado de Maricopa, lo cual la mayoría, todos menos uno, son republicanos, y los cuales se opusieron a la famosa auditoría aquí en el condado Maricopa, Samuel. Entonces, definitivamente, los miembros del comité, sus abogados, sus representantes han hablado con los congresistas, o sea, los han entrevistado. También los miembros de la Junta de Supervisores del Condado Maricopa, como te mencionaba, la mayoría republicanos. También el jefe de elecciones del Condado Maricopa, que es un republicano que le ganó a un demócrata en las mismas elecciones, que menciona que ha habido fraude, lo cual obviamente es mentira. También han hablado con el jefe de la Cámara de Representantes aquí en Arizona, que también es republicano, pero este no necesariamente se opuso a la auditoría, pero definitivamente no se dejó influenciar por todo la presión que le ponía el presidente Trump y los republicanos para no certificar los resultados de las elecciones. Entonces sabemos que también han hablado con él. Han hablado también con la secretaria de Estado, que es una demócrata. Han hablado con varios otros personajes aquí involucrados, y sabemos específicamente que han pedido documentos como correos, textos telefónicos entre ellos, y entre la presión que hayan puesto al Senado, a la Cámara de Representantes y a los y a los supervisores del Condado de Maricopa. Específicamente sabemos que son ese tipo de documentos los que han estado pidiendo, ¿no?
En un momento expanderemos un poco acerca de lo que pasó por ahí en Maricopa, Elvia, pero antes, un poco agotando el tema de los representantes, los congresistas Paul Gosar y Andy Biggs de ahí de Arizona, tengo entendido de que parte de lo que se averigua, de lo que se investiga sobre ellos, es sobre su posible participación directa, en el sentido de haber llegado a confabularse con algunos de los extremistas que participaron en la invasión, en la toma por asalto del Congreso, ¿no? Tengo entendido de que por ahí va la cosa, averiguar comunicaciones que pudieron haber tenido estos dos congresistas en la realización de la asonada, ¿no?, del intento de insurrección, ¿no es así?
Y efectivamente, y eso es lo que más les preocupa a Samuel, es por eso que lo ha negado, porque obviamente de si se comprueba que confabularon con este organizador de Texas, Ali Alexander, pues entonces ya estamos hablando posiblemente de crimen, ¿no? Lo que se investiga. Como te digo, lo han negado rotundamente tanto Paul Gosar como Andy Biggs, pero bueno, o sea, los textos, los documentos, llamadas telefónicas, algunos audio que existe, pues es lo que va a confirmar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí lo están tomando bastante serio ambos, aunque lo nieguen. El enfoque definitivamente está entre ellos dos y también otros representantes estatales, Samuel, Mark Fincham, que a propósito busca ser secretario de Estado de Arizona y obviamente muy querido por Donald Trump. También bastante involucrado en esto de si confabuló directamente con la insurrección, ¿no? Con el rally. También está otro ex representante estatal, Anthony Corn, que también está siendo investigado y viendo qué tipo de conexión directa tuvo con la confabulación, la organización a este asalto. Entonces esos son los ataques más directos o más preocupantes para ellos, obviamente, y más sobresalientes. Sí. Los demás, obviamente, el otro tipo de investigación, pues es más sobre qué tipo de presión le pusieron a la elección, ¿no? Para no certificar los resultados, exacto. Entonces, para eso, pues ya hay mucho más personajes también involucrados.
Ajá. Y particularmente el foco de la atención, tengo entendido que se centra sobre todo en las presiones que recibieron líderes republicanos del condado de Maricopa, ¿no? Que viene siendo el más poblado de Arizona, en la temporada pasada, cuando se andaba intentando revertir los resultados de la elección. Tengo entendido que el mismo Donald Trump hizo intentos de hablar por teléfono con estos funcionarios de Maricopa, y en estos intentos sé que anduvieron ayudando los grandes operativos republicanos del estado, ¿no? Por ahí resultó señalada la presidenta republicana del estado en sus intentos por buscar conectar, servir, digamos, de alcahuete, ¿no? De conectar a funcionarios del condado con Donald Trump. Sé que por ahí va la investigación de posibles irregularidades que se hayan cometido en la elección en la vez pasada.
Me encanta esta palabra de alcahuete, Samuel, porque yo creo que es exactamente lo que estamos viendo. Sí, involucrados obviamente están, como mencionabas, la jefa del Senado, que fue la que, republicana Karen Fan, que fue la que autorizó la auditoría, que bueno, ha sido todo un desastre. Obviamente también la chairwoman, la jefa del partido republicano aquí, llamadas, textos directamente, presiones que le estaban poniendo a los supervisores del condado de Maricopa. Y fíjate que, y también otros representantes, el mismo presidente Donald Trump y su abogado Rudy Giuliani en aquel entonces, pues también hicieron varias llamadas a los miembros del condado de Maricopa, pero muy inteligentemente estos dejaron que, no hablaron directamente con el presidente, o sea, dejaron que sus llamadas se fueran al buzón. Uh-huh. Pero bueno, también eso ya ha salido al público, y eso pues habla muy bien de ellos, ¿no? Que ellos son los que han seguido. Han puesto un, o han tratado más bien de poner un alto a todas estas no amenazas, sino presiones, ¿verdad? Entonces vemos que definitivamente hay todavía todo un operativo, ¿no?, para descreditar los resultados de las elecciones. Y Samuel, específicamente querían que le pedían a los miembros de la Junta que no certificaran las elecciones, los resultados de las elecciones. Y también a nivel estatal querían que el jefe de la Cámara de Representantes apoyara la idea de no certificar a los electores que se le habían asignado a Joe Biden por haber ganado las elecciones, y querían que se asignaran electores alternativos para que fueran al colegio electoral y votaran por el presidente Trump en vez del presidente Joe Biden, que obviamente fue el que ganó las elecciones aquí. Entonces, pues ya te imaginarás, o sea, hay tantos personajes, Samuel, que están involucrados, ultraderechistas, pero en términos generales, pues vemos que las presiones continúan, o sea, las investigaciones continúan, pero pues aquí todavía no se termina.
No se termina, y ya por último quisiera preguntarte qué es lo que se dice, qué se reporta sobre, pues, háblanos de las ramificaciones políticas, ¿no?, que esta investigación está teniendo en el estado. ¿Qué se reporta sobre la forma en que se recibe entre los ciudadanos esta investigación? ¿Quién gana, quién pierde puntos, sobre todo rumbo a las elecciones de noviembre?
Mira, lo curioso de todo, y escuchaba lo que decía el compañero allá de Georgia, lo curioso es que los ultraderechistas, los republicanos, pues se han abanderado con el presidente Trump, y fíjate que en un estado como ese les ha dado resultados. Aquí tenemos elecciones, obviamente, para gobernador. El actual gobernador republicano, Doug Ducey, no puede ser reelegido, entonces es un escaño abierto. Hay varios republicanos que están, obviamente, pues se han lanzado, ¿no?, para buscar ese puesto. Y coincidentemente, Samuel, la mujer, se llama Carrie Lake, que ha, pues, se ha totalmente acaparado la atención, simple y sencillamente porque es una discípulo de Donald Trump, y también no deja de propagar el mensaje de que las elecciones fueron robadas, de que hay fraude, de que los inmigrantes no son bienvenidos, etcétera. O sea, todo lo que tú escuchas de Donald Trump a nivel nacional lo está vomitando esta señora aquí, y ella definitivamente lleva la delantera, Samuel. Entonces es algo bien curioso que obviamente el Partido Republicano aquí se ha abanderado con Donald Trump, y ellos son los que llevan la delantera ahorita para las primarias para las primarias republicanas aquí. Entonces, Samuel, todavía no sabemos, fíjate, si les va a ayudar a... Bueno, definitivamente creo que les va a ayudar en las primarias, ¿no? Que son en agosto aquí a los republicanos. Y casi ya todos los expertos aseguran que esta mujer, que los que se han alineado con Donald Trump y con todo esto de que robó, que hubo fraude, que se robaron las elecciones, seguramente son los que van a salir victoriosos en las primarias. Ahora lo interesante será ver, porque obviamente son primarias cerradas, será ver en las elecciones generales, ya que ahí es pues donde los demócratas, los independientes, que es una tercera parte del electorado aquí, pues vamos a ver por quién se decide, ¿no? Si por los más moderados, por los demócratas, o si en verdad, ¿no? Este estado, en vez ahora de ser moradito, se va otra vez a hacer súper, súper rojo. Entonces, muy, muy incierto el panorama político aquí.
Muy incierto el panorama político. Seguramente seguiremos en el suspenso con Arizona, tal vez así es como lo podamos definir, como el estado suspenso por tanto drama y tanto personaje de interés en la política nacional. De hecho, se nos queda pendiente otro personaje sobre otro tema muy diferente, Elvia, que es esa figura que ha acaparado la atención nacional en meses recientes, que viene siendo la senadora demócrata Kirsten Sinema, ¿no? Que ha venido a funcionar como una especie de copresidente, ¿no? Ha llegado a tener el poder de someter el Congreso a sus designios, a su voluntad, igual que el senador, su colega Joe Manchin. Eso se nos tendrá que quedar pendiente para otra ocasión, para ver cómo juega, cómo se recibe, cómo se siente en el estado de Arizona esto que está pasando al interior del Senado de la Nación. Por lo pronto, pues no me resta más que agradecerte muchísimo tu presencia en línea abierta, como siempre, en el medio minuto que nos resta, algunas palabras que gustes ofrecer a manera de despedida, Elvia.
No, pues Samuel, muchísimas gracias por todo el trabajo que tú haces. Es más que nada, o es mucho más importante ahora, Samuel, que programas como el tuyo y que información verídica se dé a conocer, porque como mencionabas, todos esos personajes, incluyendo a la senadora Sinema, pues la verdad, el futuro, no solamente de Arizona, sino el futuro político de la nación, pues está en juego en todo esto, Samuel. Entonces lo vemos a través del país, ese tipo de retórica antidemocrática todavía está muy palpante, Samuel, y es muy, muy preocupante con miras a las elecciones. Y bueno, veremos, Samuel, veremos qué es lo que pasa, pero definitivamente la gente debe involucrarse, la gente debe enterarse, la gente debe de averiguar cuáles son información verídica y cuál no, especialmente en redes sociales, Samuel.
Especialmente ahora que abunda tanto rumor falso, tanta desinformación en las redes. Elvia Díaz, pues esperamos seguir contando con tus valiosas colaboraciones. Mientras tanto, pues esperamos que te la estés pasando bien con la familia, ¿no? Con fiestas sanas, bonitas, alegres, que todas las estrellas y que la ciencia se alineen a tu favor para que tengas una temporada sana, segura y feliz. Que estés bien. Un abrazo.
Igualmente, Samuel.
Hasta luego. Elvia Díaz, editora del diario The Arizona Republic en Phoenix, además colaboradora nuestra. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel, los que les desea que siga pasando feliz día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.